El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces presentamos las noticias semanales. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Fiji e Indonesia siguen la cooperación del alivio de desastres. El presidente Joko Widodo invitó a ASEAN para tomar lección aprendida de Brexit. Las noticias en detalles. La República de las Islas Fiji coopera con la República Indonesia en el ámbito de la gestión de los desastres. Esto está marcado por la implementación del Plan de Acción para la Gestión de Desastres entre la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia, o BNPB, y el Ministerio de Desarrollo Rural y Marino y Mitigación de Desastres de Fiji, DRMDD. El BNPB y Fiji firmaron un memorando de entendimiento sobre la gestión de desastres en Suva, Fiji, en el año 2016. El ministro de Desarrollo Rural y Marino y Mitigación de Desastres de Fiji, Inia Serui Ratu, dijo el viernes que Fiji es un país propenso a los desastres y que debe trabajar con otros países de la región para hacer frente a ella. Según el ministro Inia Serui Ratu, la cooperación entre los dos países también refuerza la asociación y las relaciones amistosas entre Indonesia y Fiji. Añadió que las alianzas con muchos países, incluida Indonesia, son vitales para el mantenimiento de las relaciones internacionales. La ASEAN debería ser cada vez más relevante y útil para afrontar desafíos comunes en medio de la desaceleración económica mundial. El presidente Joko Widodo dijo en su discurso de bienvenida en el 50º aniversario de la ASEAN en la Secretaría de la ASEAN en Jakarta, el viernes. El presidente Joko Widodo recordó también que la integración económica de la ASEAN debería poder beneficiar a la población de la ASEAN, no solo para los grandes empresarios, sino también para las pequeñas empresas, los agricultores, los pescadores y el sector informal. La ASEAN también debe traer beneficios a mujeres y jóvenes, dijo el presidente. El presidente Joko Widodo también recordó que si el resultado del desarrollo de la ASEAN no puede ser sentido por la gente de ASEAN, entonces preguntarán cuál es el beneficio de ASEAN para ellos. En este caso, Joko Widodo llama el caso Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea como una lección. El presidente Joko Widodo espera que la ASEAN siga creciendo hasta convertirse en el epicentro del crecimiento económico mundial. Debido a que, con base en los datos del Foro Económico Mundial, la ASEAN es la sexta potencia económica más grande del mundo. Y para el año 2020 será la quinta potencia económica del mundo. Entonces, para el año 2030, la ASEAN se convertirá en el cuarto mercado más grande del mundo, después de la Unión Europea, Estados Unidos, y la República Popular de China. A la celebración del 50º aniversario de la ASEAN asistieron el secretario general de la ASEAN, Li Longmin, representantes de los países miembros de la ASEAN y varios ministros. El gobierno de Indonesia y Francia han concluido oficialmente una alianza innovadora para fortalecer y desarrollar la formación técnica y profesional en los ámbitos de la energía, las energías renovables y la electricidad. La asociación se basa en la cooperación entre los ministerios franceses e indonesios de la educación y en la fundación de Schneider, incluyendo Schneider Electric Indonesia, que fue firmado el 11 de agosto, de acuerdo con un comunicado de prensa del Instituto Francés en Indonesia, o IFI. La cooperación fue firmada por el director ejecutivo, Jacques Lin Denoli, junto con el secretario general de la Escuela Profesional del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, Sidik Suhadi, y la directora para la Cooperación Europea e Internacional del Ministerio de Educación Nacional de Francia, Marianne du Brumhoff. Esta asociación se basa en la Iniciativa para la Educación en la Oficina de la Embajada de Francia, Instituto Francés en Indonesia. El acuerdo conducirá a la creación de un centro de excelencia con equipos de vanguardia para la formación de formadores de escuela secundaria profesional, de acuerdo con las normas internacionales de la industria. El centro estará ubicado en las instalaciones del Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de Educadores y Personal Educativo, P4TK, en la ciudad Bandung. Indonesia ha instado a las Naciones Unidas a emitir derechos del océano o una regulación legal para proteger el potencial marino de los países de todo el mundo. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, dijo el viernes que la pesca legal ha convertido no solo en un enemigo local, sino también enemigo global. Ella declaró a hablar en el acto del 56º aniversario de la conmemoración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Estatal Erlangga en Surabaya, que las actividades de pesca ilegal no solo son la caza furtiva de pescado, sino también el contrabando de diversos tipos de bienes. La ministra indicó que ella se había reunido con las Naciones Unidas para transmitir la necesidad de emitir derechos del océano. Ella mencionó que el presidente Joko Widodo ya había emitido Reglamento Presidencial número 44 de 2016. Para cerrar el negocio pesquero del país a la inversión extranjera, incluyendo los buques extranjeros, el personal así como el capital, por lo que el negocio totalmente pertenecería al pueblo indonesio. La colección de pinturas del Palacio Presidencial presentada en la exposición Songs of Motherland o Canciones de la Patria en la Galería Nacional de Yakarta presenta dos obras del pintor ruso del siglo XIX, Konstantin Yegorovich Makovsky. Uno de los lienzos de Makovsky se muestra en una representación de la boda tradicional rusa, creada por el artista en el año 1881. La enorme pintura, que mide 295 centímetros por 450 centímetros y se estima que vale más de 18 mil millones de rupias, fue un regalo para el primer presidente de Indonesia, Sukarno, que le fue presentado por Nikita Khrushchev durante una visita a la Unión Soviética. Debido a las dificultades de conservación y el tamaño de la pintura, no se muestra en galería la pintura original, sino su copia en una gran pantalla LED. Sukarno, que se hizo amigo de muchos artistas, también fue conocido como un ávido coleccionista de arte. La exposición presenta 48 pinturas de pintores de los siglos XIX y XX, tales como Basuki Abdullah, Raden Saleh, Wakidi, Lee Manfong, Rudolf Bonet, Ichi Tarmizi, Ade Pirous y Alimin Tamin. Está dividido en cuatro secciones: naturaleza, vida cotidiana, tradición e identidad, mitología y religión. Junto a las pinturas, la exposición presenta también una serie de documentos importantes sobre las colecciones del Palacio Presidencial. La exposición de Songs of Motherland estará abierta hasta el 30 de agosto. Así son las noticias.
Anuncio de los ganadores del quiz de 2017. Oyentes de La Voz de Indonesia, les damos gracias por estar siempre con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Al mismo tiempo, les damos gracias por su participación en Voy Quiz de 2017. Oyentes, ahora es el momento de anunciar a los ganadores del Voy Quiz de 2017. Después de la reunión de determinación de los ganadores de Voy International Quiz de 2017, en la cual estaban presentes el jefe de la emisora de La Voz de Indonesia, funcionarios y coordinadores de los servicios de 9 idiomas, el 1 de agosto de 2017 a las 15:45 horas p.m., se han elegido y han acordado a 3 ganadores del Gran Premio, los cuales reciben el premio de visitar Indonesia. Los afortunados son los siguientes. Primero, Aurora Kopliku de Albania. El segundo, Dietmar Wolf de Alemania. Ziad Salem Akel Al-Akel de Jordania. También hemos elegido a 10 ganadores del premio de consolación. Los 10 ganadores del premio de consolación son: primero, Petrus Pius Kerkhoff de Holanda, Wei Chao de China, Jamila Bekai de Maroko, Nakmouchi Nowari de Argelia, Jayanta Chakrabarti de India, Paul Georgiou de Romania, Jorge Garcia de Venezuela, Muzibul Haq de Bangladesh, Abiha Fatima de Pakistan, y Upiano Edubois de Filipinas. Felicitamos a los ganadores. Les invitamos a los 3 ganadores de Gran Premio a visitar Indonesia desde 5 al 11 de septiembre de 2017. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, no asume el costo del arreglo de un visado, ni asume el costo de un seguro de viaje durante la actividad o cuando están en Indonesia. Se espera que los ganadores lleven sus medicamentos personales, su ropa tradicional, gafas del sol, sunblock y zapatos deportivos para el senderismo o para trekking. Se espera que los 3 ganadores de Gran Premio arreglen sus documentos de viaje, completen sus datos personales, incluso número de teléfono, profesión y foto al correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id o voyinternationalquiz@gmail.com. Los personales del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, están esperándoles su llegada a Indonesia. El programa fue organizado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes llegamos a las noticias semanales, programa que les presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia llegó desde Bengkulu. Bosque gestionado por Instituto de Manejo Forestal de Taba Padang, la Regencia de Kepahiang, provincia de Bengkulu, surgió como uno de los ganadores del concurso nacional en 2017 Vana Lestari, de la categoría de la Comunidad Administradora del Bosque del Pueblo. Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Bosque de la provincia de Bengkulu, Agus Priambudi, en Bengkulu, dijo el jueves que el Consejo de los Institutos Administradores del Bosque del Pueblo serán invitados a la Casa Presidencial para recibir el premio de manos de la Ministra de Medio Ambiente el 16 de agosto de 2017. Los representantes del Instituto que gana el concurso asistiría a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en el edificio del Parlamento después de la ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en el Palacio Estatal del 17 de agosto y se reunirían con el presidente Joko Widodo el 18 de agosto de 2017. El bosque de Taba Padang se formó sobre las preocupaciones de los ciudadanos a los daños de los bosques protegidos que están cerca de sus pueblos, como resultado de la expansión de las plantaciones de café y otras plantas forestales. Presidente del Instituto Administrador del Bosque del Pueblo, Sarmadi, dijo que sus principales actividades incluyen el desarrollo de productos forestales no maderables, incluyen la apicultura, palma, nuez, bambú, ratán, café y más. El segundo es el principal programa que se basa en el desarrollo del potencial de turismo de naturaleza de la región, tales como cascadas, paisajes naturales y las aguas termales. La siguiente noticia viene desde Kupang, Nusa Tenggara Oriental. 26 niños pequeños participantes de la Escuela de Verano de Estados Unidos, Uganda, Japón y Francia e Indonesia aprenden la tolerancia en la diversidad en Timor y Flores, Nusa Tenggara Oriental. La Escuela de Verano fue organizada por Nusantara School of Difference en colaboración con las organizaciones sociales tales como Community Engaging with Difference and Religion o CEDAR, con sede en Estados Unidos, e Institute Resource Governance and Social Change o IRGSC, con sede en Kupang. Líder de CEDAR, Profesor Adam Seligman en Kupang el jueves explicó que las actividades conjuntas se llevaron a cabo dos semanas del 27 de julio al 9 de agosto de 2017. Según Adam, el programa de estudio será una de las bases para el desarrollo de otros programas no solo en la provincia, sino también en toda Asia Sudeste, Asia Oriental y más allá. En la actividad titulada Past Continuous, Rethinking Colonial History, los participantes miran hacia atrás los efectos del colonialismo en la dinámica de la identidad, la relación entre mayorías y minorías, las tensiones en las relaciones entre cristianos, así como varias otras cuestiones, tales como la comprensión del género, así como la existencia de los pueblos indígenas en la isla de Timor y Flores. Durante el programa, los participantes incluyen hicieron una parada en la ciudad de Kupang, la regencia de Kupang y Sika. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 13 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de agosto de 1961. Comienza a construirse el Muro de Berlín. El 13 de agosto de 1961, poco después de la medianoche, los soldados de Alemania del Este comenzaban a colocar alambre de púas y ladrillos para dividir Berlín Oriental, controlada por los soviéticos, y Berlín Occidental. Luego de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el país fue dividido en distintas zonas de ocupación soviética, estadounidense, británica y francesa. Berlín, aunque técnicamente correspondía a los soviéticos, fue dividida y estos se quedaron con la parte oriental de la ciudad. Durante los años siguientes, entre 1,5 y 3 millones de personas se trasladaron desde Alemania del Este a Alemania del Oeste. Se calcula que para el año 1961, este trayecto era realizado por aproximadamente 1,000 ciudadanos cada día. En agosto de este mismo año, el líder comunista de Alemania del Este, Walter Ulbricht, recibió la aprobación del premier soviético Nikita Khrushchev para bloquear todos los puntos de acceso entre el este y el oeste de Berlín. El 13 de agosto se comenzó a construir el muro de 45 kilómetros que dividiría a la ciudad en dos durante 28 años. Seguimos con lo que ocurrió el 13 de agosto de 1994. Miles de cubanos se hacen a la mar durante la crisis de los balseros. El 13 de agosto de 1994, el presidente cubano Fidel Castro anuncia el retiro de las guardias de las costas cubanas. Días antes, se habían producido disturbios en La Habana por parte de grupos que expresaban su descontento con la crisis económica que atravesaba la isla. El anuncio de Castro inicia un espectacular éxodo marítimo en buques, barcas y sobre todo en improvisadas balsas creadas con elementos de uso cotidiano. Unos 32,000 cubanos se hacen a la mar para alcanzar las costas norteamericanas. La ley de ese país establecía que debía darse asilo a aquellos que alcanzarán las costas estadounidenses o la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, por lo que Washington inicia una operación para interceptar a los emigrantes antes que toquen tierra. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.ai.
Estimados oyentes, de nuevo la voz indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El vicepresidente de Indonesia inauguró la cumbre de Hakteknas.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, el vicepresidente Yusuf Kalla inaugura la apertura de la 22ª cumbre del Día de Despertar de la Tecnología Nacional, o Hakteknas, de 2017, en Makassar, con el tema acerca del desarrollo marítimo basado en la ciencia. La primera advertencia del Día de Despertar de Tecnología Nacional en el año 1995, marcado por el primer vuelo de avión N-250, que dio la impresión de que la tecnología puede ser dominada con vigor. Se dice Yusuf Kalla en su discurso en el Center Point of Indonesia en Makassar, provincia de Sulawesi del Sur, el jueves. El vicepresidente destacó que en la celebración de Hakteknas en el año 2017, no solo celebra la ciencia y la tecnología que ya existe, sino también para los quienes quieren visitar lo que podría mejorarse y promover lo que nunca. El vicepresidente Yusuf Kalla también alentó a los científicos, profesores, universidades e instituciones de investigación para trabajar más y generar innovación y la tecnología necesaria para el desarrollo. La celebración del Día de Despertar de la Tecnología Nacional, o Hakteknas, de 2017 es la primera que se lleva a cabo fuera de la isla Java, mediante la organización de diversos eventos y exposiciones. Una serie de actividades del evento de HackTechNAS de 2017 incluye exposición de tecnología de la innovación, la recolección simultánea de variedades de semillas de siembra de arroz de Batán en 24 distritos o ciudades en la provincia de Sulawesi del Sur, demostraciones de ciencias y los apoyos de la ciencia y la tecnología, las actividades científicas, talleres y otros. El vicepresidente Yusuf Kala en este caso también se da una ayuda simbólica a los pescadores de la innovación Anak Negeri en forma de motores de botes y convertidor de pescado LID. Y después de eso, Yusuf Kala junto con los invitados fue testigo de la labor de los productos innovadores nacionales que se muestran en la exposición de innovación RITEC Expo. Uno de los productos de innovación interesantes mostrados son Kapal Plat Datar. El barco de Kapal Plat Datar prevé que ser las mejores embarcaciones marinas y valiosas económicamente que otra clase de embarcación marina equivalente. La nave con el convertidor se considera apropiada ya que puede reducir la dependencia de los pescadores en aceite combustible, al tiempo que reduce los costes de combustible debido a la utilización de gas, se considera más barato y económico. Mientras tanto, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, o Menristekdikti, Muhammad Nasir, en su informe dijo que el tema de la 22ª cumbre de HackTechNAS en el año 2017 es desarrollo de maritima basado en la ciencia, con el subtema El papel de los recursos humanos y la innovación en la construcción de la maritima de Indonesia. Este tema está en línea con la misión del desarrollo a largo plazo, a saber, la creación de Indonesia a ser un estado marítimo adelante sólido de diversos intereses nacionales. Él escribe, este tema es un esfuerzo por promover la realización de la visión del desarrollo del eje marítimo mundial, lanzada por el presidente de Indonesia y los grandes ideales de la aplicación de la soberanía económica, defensa y seguridad del territorio de la República de Indonesia. La selección de la ciudad Makassar como la parte superior de HackTechNAS de 2017 en la provincia de Sulawesi del Sur es una de las provincias con las costas más largas en Indonesia. Makassar es el envío de mayor tráfico del puerto de puerta de enlace en la parte este de Indonesia, que tiene el mayor puerto de pesca artesanal y el desarrollo costero de alta dinámico. HackTechNAS es un hito en el auge de la tecnología en Indonesia, comenzando con el primer vuelo de la aeronave N-250 Gatot Kaca el 10 de agosto de 1995 en Singapur. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Anuncio de los ganadores del quiz de 2017. Oyentes de La Voz de Indonesia, les damos gracias por estar siempre con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Al mismo tiempo, les damos gracias por su participación en Voy Quiz de 2017. Oyentes, ahora es el momento de anunciar a los ganadores del Voy Quiz de 2017. Después de la reunión de determinación de los ganadores de Voy International Quiz de 2017, en la cual estaban presentes el jefe de la emisora de La Voz de Indonesia, funcionarios y coordinadores de los servicios de 9 idiomas, el 1 de agosto de 2017 a las 15:45 horas p.m., se han elegido y han acordado a 3 ganadores del Gran Premio, los cuales reciben el premio de visitar Indonesia. Los afortunados son los siguientes. Primero, Aurora Kopliku de Albania. El segundo, Dietmar Wolf de Alemania. Ziad Salem Akel Al-Akel de Jordania. También hemos elegido a 10 ganadores del premio de consolación. Los 10 ganadores del premio de consolación son: primero, Petrus Pius Kerkhoff de Holanda, Wei Chao de China, Jamila Bekai de Marruecos, Nakmouchi Nowari de Argelia, Jayanta Chakrabarti de India, Paul Georgiou de Romania, Jorge Garcia de Venezuela, Muzibul Haq de Bangladesh, Abiha Fatima de Pakistan, y Upiano Edubois de Filipinas. Felicitamos a los ganadores. Les invitamos a los 3 ganadores de Gran Premio a visitar Indonesia desde 5 al 11 de septiembre de 2017. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, no asume el costo del arreglo de un visado, ni asume el costo de un seguro de viaje durante la actividad o cuando están en Indonesia. Se espera que los ganadores lleven sus medicamentos personales, su ropa tradicional, gafas del sol, sunblock y zapatos deportivos para el senderismo o para trekking. Se espera que los 3 ganadores de Gran Premio arreglen sus documentos de viaje, completen sus datos personales, incluso número de teléfono, profesión y foto al correo electrónico voiinternationalquiz@voi.co.id o voiinternationalquiz@gmail.com. Los personales del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, están esperándoles su llegada a Indonesia. El programa fue organizado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un plato típico de Yogyakarta. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, la región especial de Yogyakarta en Java Central está conocida con su gastronomía. Además de sus alimentos deliciosos, el precio es barato. Durante el mes de Ramadán, disponible muchos menús que pueden elegir para disfrutarse al romper el ayuno o iftar. Uno de los platos más recientes es nasi bakar plangi o el arroz al horno de arco iris. Estimados oyentes, el arroz al horno o nasi bakar plangi es tan popular en los últimos meses. Este plato se puede encontrar en la calle Jalan Wates, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta. Desde que aparece, los amantes de gastronomía les gusta mucho este plato debido a su propia singularidad. A diferencia del arroz tostado común del color blanco, como su nombre, el arroz al horno de nasi bakar plangi se presenta en colores, como el arco iris. Estimados oyentes, el arroz al horno nasi bakar plangi tiene color hermoso, a partir del color blanco, amarillo, anaranjado, verde y rojo. El arroz blanco se hace con colores de ingredientes naturales. El color rojo es de la espinaca roja, el amarillo de la cúrcuma, el verde de la hoja pandanus y la naranja de la zanahoria. Los ingredientes se mezclan y se toman su jugo antes de ser mezclado con el arroz. Luego, el arroz se agrupa en colores y se mezcla. Después, el arroz se envuelve en hoja de plátano a ser horneado. Estimados oyentes, no solo su color que es atractivo. El arroz al horno nasi bakar pelangi tiene un sabor que puede estropear su lengua. ¿Por qué? Una porción del arroz al horno nasi bakar pelangi consiste en varios platos adicionales, tales como tempe, rebanadas de pescado y pollo. El aroma de hojas de albahaca y petai completará a este arroz al horno. Si les gusta el sabor picante, se pueden agregar cayena antes de hornearse. Estimados oyentes, si ustedes son los amantes de la gastronomía, no se olvide de degustar el arroz al horno nasi bakar pelangi cuando están visitando la región especial de Yogyakarta. Y así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad de Yogyakarta de Java Central. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta ocasión les presentamos un tema acerca de la competencia de cocina de pescado del archipiélago. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia es un archipiélago con un mar vasto. Sin embargo, el consumo de pescado de la sociedad indonesia sigue siendo relativamente bajo. Por lo tanto, la Secretaría del Estado o Kemensetnek, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, la Oficina del Personal Presidencial y el Ministerio de Turismo realizaron audiciones y presentaciones itinerantes del Lomba Masak Ikan Nusantara o la competencia de cocina de pescado del archipiélago con el tema Asia, el Palacio. Las actividades también incluyen una serie de actividades conmemorativas de 72 años de la independencia de Indonesia que se celebra del 3 de julio al 2 de agosto de 2017 en 5 ciudades, a saber Batam, Gorontalo, Papua Biak, Yakarta y Pontianak. El jefe del personal presidencial, Teten Masduki, dijo que el evento se llevó a cabo en colaboración con Femina Group. Es parte de un esfuerzo por parte del gobierno y de la sociedad para aumentar el consumo de proteínas de pescado, que es parte del movimiento de la vida sana en la comunidad o Germas. ¿Por qué elegir el pescado? Porque el pescado es una fuente rica de proteínas, así como fácil de conseguir. Teten Mastuki añadió el gobierno está apuntando a que el consumo nacional de Indonesia en un promedio de 54 kilogramos por habitante al año en el año 2019. En la actualidad, el pueblo indonesio contra el consumo de pescado es relativamente bajo, lo que llegó a 441 kilogramos por habitante al año. Estimados oyentes, a pesar de un aumento en comparación con años anteriores, el nivel de consumo de pescado en Indonesia sigue siendo muy inferior a países vecinos como Malasia, 70 kilogramos per cápita al año, Singapur, 80 kilogramos per cápita al año, incluso derrotado por Japón, cerca de 100 kilogramos per cápita al año. Aunque Indonesia es un archipiélago vasto con 70% de agua, en la que hay muchos peces nativos. De las 5 regiones en las que se celebra la competencia de cocina de pescado del archipiélago, hacia el Palacio han seleccionado 10 finalistas de los mejores cocineros que pueden procesar el pescado en platos sabrosos y nutritivos. Ellos son Abdul Kadir desde Pontianak, Anita Atu desde Gorontalo, Endang SN desde Batam, Matilda F. Marien desde Biak Numfor, Papua, Narti Wo desde Gorontalo, Non Laibu desde Gorontalo, Ruben Jeremia desde Jakarta, Sri Ekowati desde Batam, Sri Sudaryani desde Batam y Syamsuddin desde Pontianak. Estimados oyentes, los 10 finalistas presentan pescado procesado único. Tienen ventajas y los gustos pueden ser sembradas de cada área. Por otra parte, los finalistas compiten en la edición final en el Taste of Indonesia, que fue sostenida del 11 al 13 de agosto de 2017 en el Centro Comercial Lippo Mall Kemang, Jakarta. El ganador de Lomba Masak Ikan Nusantara o la competencia de cocina de pescado del archipiélago obtiene un honor especial de cocinar y servir un menú de su creación al presidente Joko Widodo en la conmemoración del Día de Independencia del 19 de agosto, 17 de agosto de 2017, en el Palacio del Estado. Estimados oyentes, el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Rifki Effendi Harjanto, dijo que la gran familia de la pesquería indonesia que celebró la realización del festival y concurso de cocinar el pescado hacia el Palacio, según él, se trata de un esfuerzo concreto para animar a la gente a amar el pescado local. Mientras tanto, el adjunto del Desarrollo de la Promoción de Turismo del Archipiélago del Ministerio de Turismo, Esti Reko Astuti, dijo que el Ministerio de Turismo apoya Lomba Masak Ikan Nusantara. Debido a que el roadshow realizado en diversas regiones de Indonesia está en línea con las prioridades del Ministerio de Turismo para resaltar la gastronomía y el turismo del archipiélago. Según Esti, su lado sigue promoviendo peces de Indonesia, en particular a través del enfoque turismo gastronómico. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la competencia de cocina de pescado del archipiélago de 2017. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Thank you.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Y en esta oportunidad también, mientras escuchando la música de Indonesia, aprovechamos la oportunidad para leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. Bueno, les ponemos la primera canción. Estimados oyentes, en esta oportunidad queremos saludar a nuestro radioescucha Andrew Kuznetsov de Latvia, quien nos ha escrito una carta. Bueno, Andrew, ¿cómo está? Esperamos que siga escuchando nuestro programa. Andrew nos escribe como la siguiente.
Dear friends from the RRI World Service, I send to you reception report on reception of Spanish and German transmissions on short waves. If all details mentioned by me are correct, I ask you to confirm this report by QSL card. Data of reception, program details, program in Spanish and German, musical program with songs in Bahasa Indonesia include periodical RRI World Service jingles. RRI World Service, La Voz de Indonesia, Identification in Spanish. Muchísimas gracias para Andrew de Latvia. Y la siguiente canción dedicada para usted. Estimados radioescuchas, también queremos saludar a nuestro radioescucha Guillermo Arzuaga de Argentina, quien nos ha escrito una carta. ¿Cómo está, Guillermo? Esperamos que siga escuchando nuestro programa. Guillermo nos escribió como la siguiente. Estimados amigos, con mucha alegría les envío esta misiva para anunciarles que sigo oyendo la programación de vuestra emisora, la que considero muy útil y rica en contenidos, los que aportan una visión distinta a lo que podemos oír o ver en los medios argentinos. Los tiempos y la tecnología han cambiado, pero no el interés por la escucha de la radio, por lo que el aporte cultural que significa tiene un alto valor agregado. Desearía me envíen cualquier recuerdo que dispongan de la emisora o vuestro país que tendrán para mí un valor incalculable. Sin más, por el momento les saluda Guillermo Arzuaga. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo que nos ha escrito una carta de informe y saludo. Muchísimas gracias. Y la siguiente canción es dedicada para usted. Thank you.
di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di hati anak negeri. Banggakanlah bangsa kita.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta, 1-00-11 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.